RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Olga Viza, buenas noches.
Buenas noches, qué mala es la alergia, Mesa.
Sí, ¿eh?
Uf, tenían que ver ustedes los pañuelos.
Es una más en el equipo, la alergia.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Tiene su silla.
Está lleno de pañuelos, sí. Alborotados.
Sí.
Qué mal lo está pasando.
En mi rinconcito, ¿eh?
Sí, no, no,
estaba
eso
aquí
sí.
Conmigo.
Eso sí.
En fin, vamos al lío, porque hoy toca profe, dispuesto a plantear la teoría de los 6 grados de separación, esa teoría que indica que cualquier persona puede estar conectada con cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 5 intermediarios.
Exacto, eso es lo que no se le ocurra al profe. Les voy a poner en situación. El origen de la idea de la sección de hoy se produce mientras el profe estaba viendo hace unos días el partido de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en Indian Wells, en California. Torneo que, por cierto, ganó Carlos Alcaraz por segunda vez.
Sí.
El caso es que al poco de empezar ese encuentro, si no recuerdo mal, iban empatados a un juego, servía Alcaraz, iba 15-0. Se produjo, es espectacular si no lo han visto, búsquenlo, una impresionante invasión de abejas en la pista. Fue tan brutal que el juez de silla tuvo que suspender el partido.
Ladies and gentlemen, we are surrounded with bees here. They pause for a while. Please come in. Es muy peligroso.
Es muy,
muy peligroso.
Muy peligroso.
No puede continuar el juego.
2 horas y pico estuvo suspendido el partido. Y una de esas abejas le picó en la frente a
sí, sí, vimos el gesto, como
sí,
se tocaba.
Sí, sí. Sí. Bueno, partido suspendido por invasión de abejas. Los organizadores llamaron urgentemente a un apicultor que sin ningún tipo de protección, es impresionante, aspiró con uno de sus aspiradores de las gasolineras o algo así, el enjambre de abejas que se había alojado en la Spider-Cam, es esa cámara suspendida que da los planos cenitales, los planos
sí, aéreos.
Aéreos. Killer Bee rezaba por todos lados la camiseta que llevaba ese apicultor y esa imagen se hizo viral.
Menuda publicidad, ¿eh?
Bueno, es el mejor spot que podían haber soñado.
Desde luego.
Bueno, fue en ese instante cuando el profe, cuando José Manuel López Nicolás relacionó a ese operario, a ese del Killer Bee, atentos, con el dueño de la tienda que acaban de abrir debajo de su casa.
De lo voy a saludar ya.
Los 6 grados de separación.
José Manuel López Nicolás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, profe.
Tu cabeza no está bien, ¿eh? No está bien.
No, lo reconozco. No,
yo
no
ya
eres
le
el
dije,
primero que lo dices.
Yo ya le dije, es que es tan alto que por ahí arriba soplan vientos peligrosos.
Distintos.
Muy peligrosos.
Sí, bueno, sí. Ese fue el primero que metió la pata, el de muy peligroso. Eso estuvo muy mal hecho.
Ya, ¿vale? Porque asustó.
Pero, claro,
no
asustas
que
al público sí. También, ¿eh?
Claro, claro, claro. Pero está muy relacionado con la tienda que han abierto debajo de mi casa, totalmente.
Pero la tienda debajo de tu casa,
¿de qué es?
¿De qué es, exacto?
Es una tienda de suplementos deportivos.
Uy, de eso tú sabes mucho.
Claro. De tiendas estas de complementos que venden para hacer deporte. Uh-huh. y que realmente cuando llegas es sorprendente, ¿no? Porque incluso me invitaron a la inauguración, que dije yo, no sabéis lo que estáis haciendo. Pero bueno, entonces allí te encuentras un montón de productos que te sí. Prometen de todo, ¿no? Aumentar el rendimiento, la fuerza muscular, reaccionan más rápidamente.
Son esos que están llenos de botes. Sí, grandes,
esos,
¿no?
Botes enormes.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, la mayoría de esos complementos están basados en glúcidos, en lípidos, en proteínas, en carnitina, en aminoácidos, ribosa, alanina, etcétera, en un montón de ingredientes que no han demostrado eficacia ninguna. Ojo, no es que lo diga yo, porque si no me metería en un charco. Aquí hay una agencia europea, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
¿sí?
Que es quien dice si una molécula presenta efectividad o no para determinada propiedad.
¿Y qué moléculas sí lo han demostrado?
Pues fíjate, han demostrado en determinadas condiciones la cafeína, en determinadas condiciones la creatina, que no la carnitina.
Cuenta lo que es, por favor.
Pues estamos hablando en la cafeína.
Sí, la cafeína, hasta ahí llegamos. Sí. En eso estamos ahora mismo, Carlos y yo.
Sí, tenemos cafeína.
A estas horas de la madrugada. Pero la carnitina...
No, la carnitina es precisamente la que no funciona. La carnitina se encuentra en muchas bebidas energéticas. Es la más famosa de una de ellas.
¿Vale?
Pero realmente la que sí que funciona, la que está demostrado que sí funciona, es la creatina. La creatina realmente, de lo que estamos hablando, es una sustancia química que está presente en los músculos, en el cerebro, se encuentra también en carnes rojas, en marisco, y participa en la producción de energía para los músculos. Aproximadamente el 95% se encuentra en el músculo esquelético. Uh-huh. Esa sí que ha demostrado que tiene eficacia. Ahora bien, realmente lo que sí que ha dicho la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que tiene mucha eficacia, son algunas vitaminas y algunos minerales, ¿vale?
¿Vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Que esos complementos que yo vi en la tienda que han puesto
en la inauguración,
en toda España, en la inauguración, son ilegales cuando dicen que por la presencia de glúcidos, de lípidos, de carnitina, etcétera, prometen A, B o C. No, no son ilegales, porque existe un reglamento obsoleto, pero vigente, en el cual, añadiendo pequeña cantidad de vitaminas o de minerales, concretamente el 15% de la cantidad diaria recomendada, pues ya pueden decir determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, primero, que en la mayoría de las ocasiones no necesitamos estas vitaminas, esos minerales, porque nuestro cuerpo a lo largo del día los ingiere de sobra. Pero luego, si nosotros aún así queremos consumir más, pues realmente los tenemos en la dieta, los tenemos en muchísimos alimentos. Fijaos, vitamina C, imaginaos, que forma parte de alguno de estos complementos. La sociedad española consume entre un 200 y un 300% más de la necesaria. Si quieres tomar más porque eres un obsesionado de la vitamina C, pues tiene mil fuentes. Pero uno que me llamó mucho la atención, porque en esos complementos está en casi todos, ¿sabéis cuál es? El potasio.
Uy, eso me interesa.
¿Qué ocurre?
Porque el potasio está en el plátano, ¿no?
Claro, claro. Fijaos que por la presencia del 15% de la cantidad diaria recomendada de potasio, que ahora os comentaré cuál es, hay tres frases muy concretas que tú puedes decir en la publicidad de un complemento o de un suplemento. Una, el potasio contribuye al mantenimiento de la tensión arterial. Por eso se añade algunos botecitos lácteos que sirven para bajar la tensión.
Uh-huh.
Dos, el potasio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Por eso algunos complementos para relajarnos llevan potasio. Y tres, que es la que me interesa en el deporte, es el potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. Por eso se añade a los suplementos deportivos. Pero si me he explicado bien, los oyentes entenderán que lo que hacen estos productos es poner un montón de sustancias, de moléculas que no han demostrado eficacia, pero que tienen un nombre muy rimbombante y por las que se paga el dineral que se paga, pero le añaden un poquito de potasio. ¿Para qué? Para poder decir que contribuye al funcionamiento normal de los músculos. Si quitamos las otras moléculas, podemos seguir diciéndolo porque lleva potasio. Si quitamos el potasio, no podemos decir absolutamente nada.
Claro, déjame la perversión de sustituirlo, que nos digas cómo podemos sustituir el potasio. Yo te hablaba de los plátanos en nuestra alimentación diaria.
Claro, realmente es que la deficiencia de potasio es muy rara en individuos que tengan una dieta normal, no una dieta obsesiva, ¿no? Y normalmente no hay necesidad de consumir suplementos, porque mira, los tienes. Aparte, como has dicho, del plátano, tú lo tienes en judías, en garbanzos, en hortalizas como puede ser la remolacha, la brócoli, la berenjena, la coliflor. En frutas, además del plátano, lo tienes en la uva, en el albaricoque, en la cereza, en el melocotón. Lo tienes también en el germen de trigo y en algunos frutos secos, como es el caso de las almendras. Fijaos.
¿Por qué te has parado ahí, almendras?
Claro, me he parado en las almendras, pues por una cosa, por la relación que tienen con Indian Wells. Y ahí empecé a asociar a lo que había pasado.
Eso, volvamos al inicio, a los 6 grados de separación. A ver si lo entendemos.
Fijaos.
A ver.
Vamos a ver. ¿Dónde se jugó ese campeonato? Ese campeonato se jugó en Indian Wells.
California.
California, una ciudad estadounidense en el estado de California. Sí. Pues bien, California es el productor de almendras más grande del mundo. Ajá. Almendras ricas en potasio. Alrededor del 80% de la cosecha mundial de almendras se produce en California, de Estados Unidos, en California, y exportan a 90 países. De hecho, California es el único lugar en los Estados Unidos donde se cultivan comercialmente las almendras. Hay más de 6.000 productores que cultivan casi 300.000 hectáreas de huertos de almendras de alta calidad.
Caramba. ¿Vale?
O sea, que alrededor de Indian Wells hay un mogollón de almendros.
Vale.
Bien, almendros ricos en potasio. Producen las almendras ricas en potasio. Bien.
Vale.
¿Qué necesitan esos productores de almendras? Pues claro, esos productores de almendras lo que necesitan son muchísimas abejas. Abejas que hagan la polinización, es decir, el paso, la transferencia del polen desde el estambre hasta el estigma de las flores.
¿Sí?
Ahí germina, se fecundan los óvulos de la flor y así se hace posible pues la producción de semillas y de frutos.
¿Sí?
¿Qué ocurre? Que esa polinización, el transporte del polen, lo pueden realizar agentes abióticos. Abióticos son que no tienen vida propia, por ejemplo, el viento, o puede ser el agua.
O como me gusta la palabra, perdona.
Abióticos.
Abióticos, ¿cómo me gusta?
Es sin vida, sin vida. Pero luego también lo pueden hacer agentes que son bióticos, con vida, como son aves, como son los murciélagos, que sirven para polinizar, pero principalmente insectos. Y dentro de insectos, ¿cuáles? Las abejas. Las abejas se impregnan del polen al posarse en una flor y después lo reparten por las demás flores que visitan. ¿Qué ganan las flores? Pues ser fecundadas y producir frutos. El 90% de las plantas con flor dependen de un insecto, en este caso la abeja. ¿Qué ganan las abejas? Nutrientes. Están cogiendo néctar y están cogiendo polen. Es decir, lo que pasó en Indian Wells fue parte de un proceso de polinización de las almendras que hay alrededor de la pista, donde los animales que picaron Alcaraz son precisamente las abejas.
Espera.
Sí.
O sea, estamos en época de polinización,
correcto,
entiendo.
Correcto. Sí.
Pero no había ocurrido que yo recuerde nunca que se produjera una invasión y lo que no entiendo es cómo esas abejas, después de hacer su trabajo, se van a ver el partido, porque además las tías se ponen en la cámara aérea.
Sí.
Pero
claro,
aquello
claro.
Rebosaba.
Sí. Mira, os voy a decir qué hacían las abejas en la pista.
A ver.
¿Vale? En California.
Sin entrada.
Claro. Como hay tantos almendros por polinizar, los productores de almendras lo que hace es importar abejas de otros estados, de los Estados Unidos, para asegurar esa polinización que os he explicado de los cultivos, ¿vale?
Sí.
Y lo que hacen es atraer muchas abejas en este momento de la primavera para poder polinizar todos los almendros que hay allí y que no hay en otras sitios de Estados Unidos. Bien, ¿qué ocurre? Que conforme avanza la primavera y conforme empieza ya este tiempo, la entrada creciente de néctar, de polen, es el estímulo para que la reina ponga un número creciente de huevos. Un número creciente de huevos que puede ser de 1.500 o 2.000 cada día. El resultado...
¿Cada día durante cuántos días?
Pues fijaos, hasta que la colmena, que es lo que pasó allí, hasta que la colmena se llena de abejas y pueden llegar a convivir 60.000 abejas dentro de una colmena. ¿Qué ocurre en ese momento?
Wow.
Imaginaos, la colmena, empiezan a crecer a ver, más abejas, la colmena se va llenando y entonces llega un momento en el que falta espacio en la colmena. ¿Y qué hay que hacer? Pues abejas tienen que salir fuera de la colmena y buscar un sitio donde poder hacer nuevas colmenas. Entonces, para que los oyentes se vayan haciendo una idea, alrededor de las pistas hay muchos almendros, resulta que han traído muchísimas abejas, las abejas están en colmenas, pero en esta época lo que hacen las colmenas es rebosar,
y las almendras
salen. O hay overbooking. Y entonces existen unas abejas que se llaman abejas exploradoras. Las abejas exploradoras son abejas que lo que hacen es viajar. ¿Viajan cómo? Pues viajan formando un enjambre y van acompañadas normalmente de la reina vieja, porque en la nueva colmena empieza a aparecer una nueva reina. Bien, las abejas van explorando y llegan a un sitio que pues le puede gustar o no le puede gustar. Después de una inspección cuidadosa hace de lugares que pueden ser candidatos para la nueva colmena, ven su humedad, su oscuridad, si están al abrigo de vientos, si tienen entradas y salidas, como tiene una colmena, defendibles. Y entonces, una vez que lo ven, las abejas exploradoras, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es regresar a la colmena inicial y entonces informan de lo que han visto. Existe.
No te voy a preguntar cómo, porque sé que me contestarías.
Pues sí, claro, claro que te contesto. ¿Sabes cómo informan?
¿Cómo?
Informan haciendo lo que se llama, y eso lo puede, cualquier oyente lo puede buscar en Google, la danza de las abejas.
¿Qué cosa?
La danza de las. Se ponen a bailar las abejas y están informando a las abejas que se habían quedado, pues si el sitio les había gustado bien o si el sitio no les había gustado. ¿Qué ocurre? Que si les ha gustado, si hemos encontrado un sitio donde podemos hacer una colmena, pues hacen una danza con gran vigor y así convencen al resto. Si el sitio no les ha gustado, esa danza no es con tanto vigor. Y poco a poco, el enjambre lo que hace es descartando sitios hasta que se quedan con uno, porque es el que más ha despertado el interés para las abejas exploradoras. ¿Qué ocurre? Que la cámara que vieron, sí, realmente era un sitio que les había encantado para hacer una nueva colmena.
Yo recuerdo, bueno, claro, no se veía porque estaba repleta de abejas, pero era un platillo.
Sí. Claro. Pero fijaos, era un platillo, esa cámara, ¿sí?, es como un platillo oscuro, sí, que yo hoy he dicho que van buscando oscuridad, donde haya huecos que parezcan celdas. Que tenga un gran tamaño para poder almacenar a muchas de las abejas que se habían quedado en, sí, la colmena que, sí, había rebosado. Entonces, realmente, lo que era esa cámara para ella era las abejas exploradoras habían encontrado un sitio para crear una nueva colmena. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió, que de momento tú ves que atacan a Alcaraz.
Bueno, además, bueno, Alcaraz se pone... Le dan mucho miedo y él lo ha confesado, claro, después, ¿no? Empieza a moverse, Zverev se queda quieto, pero a mí lo que me sorprende, porque el juez de silla también está, o sea, bajándose mientras habla, porque está muerto miedo, que a Carlos le pican y luego viene Lance Davis, que es el de Killer Bee, el apicultor, sí, con su melena, con su camiseta blanca, sin guantes, sin máscara, sin casco, con esa tranquilidad. Y a él ni se le acercan, o sea, ¿por qué?
¿Qué diferencian?
Pues claro, porque realmente las abejas no son peligrosas. De hecho, las abejas, un enjambre, una persona, que no seré yo, pero una persona podría meter la mano y transportarlas de un sitio para otro. ¿Por qué? Porque, sobre todo, cuando están buscando ese sitio nuevo. ¿Por qué? Porque no tienen nutrientes, no se ven agredidas, si lo haces con calma. Zverev se quedó quieto, sí, el de la empresa, fijaos con qué tranquilidad. Pero en el momento que Carlos
Bill
Alcaraz
Gates
o cualquier
se
persona... O sea, él iba muy tranquilo, pero Carlos Alcaraz empezó a hacer aspaviento, ¿lo, sí, viste? Con los, sí, brazos, con la
con
raqueta,
la raqueta, sí.
Entonces, la abeja lo que ve en él es un enemigo para la labor que está haciendo. La labor que estaban haciendo es creando la nueva colmena. Entonces ven ahí, cuando ven a alguien muy nervioso que está moviéndose, que está, lo ven como
lo
una
detectan,
amenaza.
Claro.
¿Lo ven,
claro,
o es la adrenalina o algún tipo
de sustancia
que desprendamos cuando tenemos,
vamos,
miedo?
No, es que nosotros desprendemos unas feromonas. Esas feromonas pueden ser para atraer o, sí, pueden ser para repeler. Es decir, nosotros, los compuestos volátiles que nuestro cuerpo va emanando en determinadas situaciones no son los mismos, ni muchísimo menos. Entonces, el terror produce una serie de feromonas que no son las mismas que cuando en los perfumes para atraer. Pero ellas veían moverse y era una agresividad a su labor. Zverev estaba quieto y el que llegó, el de la empresa, fijaos, con esa tranquilidad que lo hizo, que iba sin protección ninguna, pero él no se ponía nervioso. Si se llega a poner nervioso, otra amenaza. Y fijaos que utilizó el aspirador. La, ¿sí?, gente dice, madre mía, está matando a las abejas. No, a las abejas no las estaba matando. Al contrario, él estaba haciendo ahí, hizo el negocio de su vida, no solamente por la publicidad, sino porque cuando las cogía con ese aspirador, lo que estaba es recolectando, y él cogía esas abejas y luego las vendía. ¿Las vendía para qué? Para crear nuevas colmenas.
Claro.
¿A quiénes?
Qué
volvemos
bueno esto.
A los productores de las almendras. Todo Ajá. eso, y claro, entonces para ellos no era ninguna amenaza. Esas almendras que las llevaban luego a los productores, a los que estaban cultivando los almendros. Sí. Los almendros producen almendras. Las almendras, que son las reinas de los complementos alimenticios, fijaos. Esta cuenta que os voy a hacer, esta cuenta numérica, la gente que le dice, vaya un follón, bueno, puedes no hacerla, pero te puedes ahorrar muchísimo dinero. Fijaos, la cantidad diaria recomendada del potasio que sí. lleva la almendra, del sí. potasio, son 2.000 miligramos, ¿vale?
El 15%... Tradúcelo en sí. unidades, por favor.
Pues 2.000 miligramos está hablando de 2 gramos.
Vale. No, pero ¿vale? 2 gramos que con 2 almendras tiras.
Fíjate.
Claro.
Te voy a decir el número de almendras. Si tú dices la cantidad diaria de...
Yo me he comido 5 hoy.
Pues mira, ya no tienes que pasar por la tienda de abajo. Espero que no nos esté escuchando, o por lo menos que no me identifique.
Oye, al final lo hemos relacionado todo, ¿eh?
Claro, sí. que está relacionado. Claro, pero fijaos, 2.000 miligramos es la cantidad diaria recomendada de potasio de una persona. El 15%, que es lo que te exige la ley... para poder poner esas frasecitas que os he dicho al principio, sí. el 15% son 300 miligramos. Con tú poner 300 miligramos de potasio, tú ya puedes decir que puede ayudar al funcionamiento normal de los músculos. Pues bien, 100 gramos de almendras aportan 860 miligramos. ¿Qué es lo que ocurre? Que alguien podría decir, bueno, pero es que, y tendría razón, 100 gramos de almendras, además del potasio, te está produciendo un nivel calórico importante. Ya, pero es que con 5 almendras, con 7 almendras, tú alcanzas los 300 miligramos que son necesarios para publicitar las 3 frases que os he dicho antes. Entonces, estamos comparando qué nos puede costar 10 almendras. Absolutamente nada frente a los 40-50 euros que valen algunos de esos complementos.
Quedan claras las cuentas.
Y déjame que subraye una cosa. La especialidad del profesor, del catedrático sí. López Nicolás, es la nutrición. De modo sí. que...
De esto sabemos, un poquito, al menos. José Manuel López Nicolás, un beso muy fuerte y hasta dentro de un mes, que nos encontramos mensualmente.
Feliz Semana
Santa. Gracias.
Feliz semana.
Gracias, Olga. Hasta la semana que viene.
Adiós. Un beso.